Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 7 minutos de la mañana. Arrancamos ya la hoja de febrero del calendario y damos la bienvenida a marzo, que empieza en viernes. Sí, este año, como manda la tradición, como es primer viernes de marzo, la Basílica de Jesús de Medinaceli abre sus puertas para el tradicional besapiés. A medianoche el templo abría sus puertas para que comenzase ese desfile de devotos. Algunos de ellos de aquí y otros de fuera han estado durante días guardando cola para ser los primeros en dar las gracias al Señor de Madrid y pedir sobre todo por la salud de los seres queridos. Gloria Talavera se encuentra allí en esa basílica a la que también asisten hoy, Gloria, autoridades. ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, y aquí la atención es máxima en esta Plaza de Jesús. También la seguridad, te puedes imaginar por qué, porque es habitual que un miembro de la Casa Real se acerque también a este tradicional besapiés, y en este caso, en este 1 de marzo de 2024, va a ser el rey Felipe VI, y también se espera la llegada del alcalde de Madrid, de José Luis Martínez Almeida. Así que es muchísima la expectación de la gente que quiere entrar a besar a Jesús, pero también que quiere ver al rey y al edil de la capital. Y como decías, estas puertas se abrían a las 12 de esta medianoche, pero desde mucho antes, es decir, desde hace ya una semana, había gente esperando esta apertura. Normalmente hay dos filas y la que más toca esperar es la del besapiés. La que va más rápido es la de la entrada al templo, porque se están celebrando misas continuamente, y aquí vemos a familias enteras, pero también a mucha gente que ha llegado de muchos rincones de España. Así que vamos a estar atentos a la espera de la llegada de las autoridades.
Bueno, pues estamos muy atentos, después conectamos contigo de nuevo, Gloria, y en esa basílica donde, por cierto, los devotos van a poder disfrutar de este tiempo una tregua, porque es verdad que hace frío, sí, pero no llueve. Las lluvias van a llegar mañana a casi toda España. Se esperan máximas de 13 grados hoy en la capital. Eso sí, como digo, ambiente y sensación térmica de bastante frío. Y helados nos hemos quedado todos con la detención esta semana del dúo de TikTokers conocido como Los Petacetas, con miles de seguidores en las redes sociales y que están acusados de agredir sexualmente y grabar a jóvenes menores de edad. De momento hay 5 víctimas que se sepa, pero la policía no descarta más. De este asunto vamos a charlar en unos minutos con Javier Urra, es psicólogo, fue defensor del menor de la Comunidad de Madrid, y nos va a contar por qué tiene tanto poder los influencers entre los jóvenes, qué podemos hacer y sobre todo alertarnos de esos peligros a los que se exponen en las redes sociales. Bueno, todos identificamos esta canción de Radio Futura, es una de las de la movida madrileña, una época que ambienta a uno de los 3 escape room que se desarrollan aquí en Madrid, pero no en un espacio cerrado, sino al aire libre. La idea es de Guillermo Fernández Groizar y de Virginia Rodríguez, son los creadores de esta oferta lúdica, un género de ocio, estos los escape room, estos juegos de escape, a medio camino en este caso entre el teatro y la gincana, que nos ha llamado mucho la atención y que nos van a contar ellos mismos aquí en este estudio en un rato. Y al ritmo de la noche va a abrir mañana el Museo del Prado, inaugurando su programa de visitas nocturnas que se van a llevar a cabo cada primer sábado de mes. Carlos Chaguaceda es el director de comunicación de la Pinacoteca y nos va a contar qué se va a poder visitar y hasta qué hora. Hablando de arte, además de Arco, que afronta su nueva edición, hasta este domingo vamos a poder visitar gratis una nueva edición de la Feria Artis 360. Es la sexta y están en el Centro de Convenciones del Hotel Ilunion Pio XII. Nos va a dar cuenta de todo lo que se puede ver en esta exposición su comisario Santiago Delgado. Bueno, y como es viernes, también nos toca comer un poquito, aunque sea de manera virtual. Lo hacemos de la mano de Begoña Tormo, que hoy nos va a llevar de calzotada. Con Antonio Martín Beaumont vamos a repasar la actualidad de una semana muy intensa. Y va a llegar del planeta R, como siempre, Rubén Ruiz, para cerrar el programa con su humor característico. Ya es viernes, ya es viernes. Belén Almoracid, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, lo es, lo es, lo es. Y la verdad es que, mira, por ser viernes, yo creo que vamos a arrancarnos todos a bailar en tan solo unos segunditos. Porque hoy voy a recordar, hoy voy a felicitar a un músico, a un trombonista, a un compositor, aquel que hizo bailar a los estadounidenses más que nadie jamás lo había hecho. Casi, casi, casi que hizo bailar a todo el mundo. ¿Estamos en forma? Hablamos de Glenn Miller, claro que sí, Alton Glenn Miller para ser exactos. A los 12 años se tuvo ya su primer trombón, el instrumento que le acompañaría el resto de su vida. Le apasionaba la música y aunque llegó hasta la universidad, cierto es que los libros no le gustaban en absoluto, así que al final lo dejó para volcarse profesionalmente en su vocación. Era la música, las orquestas. En algunas de ellas empezó tocando hasta que formó la suya propia. Fracaso absoluto, por cierto, para la primera de sus formaciones, aunque eso no le echó para atrás, solo se retiró para coger más fuerza. Ideó una nueva forma de componer. Tenía un clarinete, tenía un saxo, los dos tocaban la misma melodía simultáneamente, mientras que por debajo otros saxos le daban el soporte armónico. Y todos, absolutamente todos, enloquecieron con su swing, que no obstante no gustaba a los más puristas del jazz, pero sí al resto de la humanidad. Era la primera vez que una música unía, gustaba a blancos y a negros. Eran las décadas de los años 30 y 40 y él era el rey del swing. Chattanooga Choo Choo era uno de sus temas y con ella consiguió en 1941 su primer disco de oro. ¿Y al año siguiente? Pues al año siguiente se alistó voluntario en el ejército. Le habían puesto alguna pega por el tema de la edad, pero al final le aceptaron y le pusieron al frente de la banda del Ejército del Aire. Con ellos emprendió gira para recaudar fondos para la guerra y para animar a las tropas en esa Segunda Guerra Mundial. Iba precisamente en una de esas giras de Reino Unido a Francia, eran finales de 1944, cuando de repente su avión desapareció. Nunca más se supo de él. Hoy Glenn Miller habría cumplido 120 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Bueno, ya nos lo decía antes, Gloria, y dicho y hecho, porque se encuentra allí en la Basílica de Jesús de Medinaceli para cumplir con esa tradición del besapiés, el rey Felipe VI. Gloria, ¿qué tal?
Pues muy bien, porque había muchísima gente esperando desde primera hora, hace fresquito y nos ha pillado la cera de sombra, pero ha merecido la pena.
Hoy, por supuesto, qué ilusión. Nosotros somos de Andalucía, de Jaén, y ve al rey de Linares, hoy. Qué ilusión, nos ha encantado.
¿Cómo le han visto al rey? Porque hacía mucho que no se acercaba a esta Basílica de Jesús de Medinaceli en esta festividad, el primer viernes de marzo. Sí que lo han hecho otros miembros de la familia real. Cada año viene alguien, pero os ha tocado el monarca.
Vaya, vaya, la verdad es que es una suerte. No nos lo esperábamos y nos ha alegrado la mañana por completo.
¿Van a entrar a ver a Jesús?
Sí, sí. Evidentemente no lo vamos a perder.
¿Están aquí de casualidad o han venido a propósito?
Pues hemos venido de casualidad, íbamos de camino para el Prado y nos hemos encontrado con esto, así que es el destino y había que verlo.
¿Y le van a pedir a Jesús?
Pues que nos dé mucha salud y fuerza para seguir adelante.
Decíamos que hay muchísima gente, que la expectación era mucho, ¿se esperaban así esta basílica? ¿Ustedes que no han venido por aquí nunca?
¿Qué va? Nosotros somos del Cristo del Rescate, otro Cristo trinitario, y sí que sabía yo, porque antes de venir a Madrid me he documentado que hoy era el Viernes Trinitario y que nuestro Padre Jesús de Medinaceli era el Cristo Trinitario de Madrid. Pero qué va, no me lo esperaba esto. Hemos estado a las puertas otras veces que hemos llegado a Madrid, no nos ha pillado abierta el templo, la basílica, y en esta ocasión pues no lo vamos a perder desde luego.
¿Cómo ha visto al monarca?
Muy bien, muy bien. Me ha hecho muchísima ilusión.
En breve también se espera la llegada del alcalde.
Uh-huh. Sí, pues también lo esperaremos.
Muy bien. Nieves, como decíamos, ilusión por parte de esa gente, bueno, que le ha pillado este 1 de marzo de visita en Madrid y han tenido la suerte de encontrarse aquí a las puertas de la Basílica de Medinaceli con la llegada del rey Felipe VI y estamos a la espera de que llegue el edil de la capital.
Él se encuentra ahora mismo, el rey, el monarca, dentro de esa basílica, ya procedido después de santiguarse frente al santo, frente a Jesús de Medinaceli, a esa tradición del besapiés, y en este momento continúa adentro, pues muy acompañado, muy arropado de muchísimos fieles, devotos, que no paran. Carlos Honorato, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
De hacerles fotos, porque claro, esto ya está a la orden del día, ahora quién, bueno, va a inmortalizar este momento coincidido con el rey en la basílica.
¿Para qué vivirlo si uno lo puede grabar con el móvil, no? Sí, es lo de ahora.
Es lo que toca, pero bueno, sí es cierto que es algo insólito, ¿no?, que te pueda ocurrir esto. Ya sabemos que todos los años, cada primer viernes de marzo, esta es la tradición allí en esa basílica, pero no todos los años acude además un miembro de la familia real. Sí hay tradición, pero que sea el rey además, en fin, que esto es una suerte para quienes acudan, ¿no?, en un día como hoy. Enseguida vamos a ir con el reto, Carlos. Pero déjame que salude antes a Clara Esteban porque nos va a traer la palabra y la frase del día que ha elegido.
Nuestra palabra de hoy es solidaridad, que siendo una palabra tan bonita, la RAE la define de una forma un poco fría, la verdad. Dice el diccionario, adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. El origen de esta palabra lo encontramos en el latín, viene de solidus, que como podéis imaginar significa sólido, firme. El sufijo dad nos indica cualidad de, así que el sentido literal de la palabra sería hacer sólido algo. Y lo que hace sólido la solidaridad es la propia sociedad, que no sería posible sin que todos colaborásemos en que esto funcione. Como estamos a las puertas del fin de semana y algunos tendremos la fortuna de encontrarnos con amigos y amigas estos días, he querido traeros una frase sobre eso, sobre la amistad. Y después de leer lo que dicen sobre ella filósofos, escritores, poetas, al final me he quedado con una de las personas que más tiene que saber de este tema. Nuestra frase de hoy es de Jennifer Aniston, que durante 10 temporadas tuvo en Friends los mejores amigos de la historia de la televisión. Y dice Jen, no hay nada como un amigo realmente leal, fiable y bueno. Nada. Bueno, palabra de Rachel Green.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé!
¡Olé! Carlos Honorato, yo...
Llegó el viernes, por fin.
Sí, ha llegado el viernes. A ver.
No, no veo nada.
¿Has dormido bien?
No, no muy bien. Bueno, a ver, hoy los atléticos no estamos en nuestro mejor día, ¿verdad? Pero a ver, ya a mal tiempo, buena cara.
¿Viste el partido?
Sí, claro.
Hasta el último minuto.
No, en el descanso me fui a dormir.
Ya lo veías claro.
A ver, 2-0 perdiendo.
Al final 3-0. Contra
sí, al final 3-0, pero bueno, que puede, daba igual, o sea, si es que da igual, el resultado da igual, cuando te eliminan da igual. Pero ya está, ya ha pasado. Hoy estamos a viernes, es un fantástico día porque es el 1 de marzo. El tráfico que ha aumentado, se nota.
Vaya,
que,
se nota muchísimo.
Que hay dinerito para echarle
claro,
gasolina al coche.
La gente ha cobrado.
Va a ser eso. Y nada, le pediremos a Jesús de Medinaceli. Yo, si le pudiera pedir algo, salud para todos, ya está.
Hombre, hasta tres deseos, dicen. Esto no es como...
Bueno, pues salud para todos. Tres cosas.
¿Para Leti le pides algo o no?
No, no, no. Déjate. Además, estas cosas yo creo que no habría que pedírselas nunca a un Cristo. Que
efectivamente.
Un equipo de fútbol, por favor.
No, se piden cosas importantes.
Como pedir pues, dinero.
Salud,
dinero,
¿no?
Dinero. Tampoco.
Tampoco,
dinero no.
No, el dinero no se le pide. No. No, 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 no.
O salud o amor. Ya está.
Bueno, pues hay que ver, ¿eh? Hay que agudizar la vista para este
No
resto.
Veo nada, Carlos.
Lo siento,
no
señora.
Veo nada.
Ah, bueno, pero nos referimos a esa fotografía que hoy protagoniza el reto en la cuenta de X, al que, bueno, nos pone ahí en bandeja.
¿A ti qué te parece,
Carlos,
que puede ser
Honorato?
¿No
tenías otra cosa que poner?
No. No.
A ver, fíjate que sin leer las respuestas,
ya.
A mí me parece como si fueran unos espagueti ahí un
sí,
poco, ¿no?
Que le ha caído un poquito de, a lo mejor, sí, detergente de la lavadora.
Pues sí, puede ser.
¿En polvo?
Puede ser.
Bueno, pues no.
¡Hoy te vamos a ganar!
A ver, señora, muy bien. Hay que tener el ánimo siempre ahí de arriba, pero no sé si me van a ganar. Hasta la 1:05 hay posibilidades de votar en nuestro Twitter, xTwitter, arroba buenos días OM. Verán una imagen que, pues eso, parecen unos espaguetis congelados, muy mal congelados, por cierto, casi de plástico. Y, bueno, pues unas cositas, unas pildoritas que se ven en azul clarito, otras en rojo, otras incluso en un violeta claro. Uh-huh. Y lo que preguntamos es, ¿qué muestra hemos usado para poner en el microscopio electrónico de barrido que es de nuestro propio cuerpo?
Que yo no estoy borracho ni nada.
¿De dónde procede la muestra? Y hay tres posibilidades.
Tres.
Oído, nariz o boca.
Y aquí la señora tenía que decir, ¿en serio, Carlos?
Sí, en serio, en serio.
¿Esto es un oído, nariz
no,
o una boca?
No, no, no.
¡Venga ya!
He querido ser muy fino a la hora de contar, porque podríamos decir, cerumen, moco, saliva. No, pues es algo de esto.
Te lo
de
acabas
esto.
De inventar.
No me lo he inventado. La muestra la hemos sacado o del oído, o de la nariz, o de la boca.
Vale.
Y hay que averiguar de dónde procede esta muestra.
Venga, pues échele ustedes imaginación y a jugar, que nos encanta que...
¡A jugar!
Que jueguen con nosotros.
No sé.
Pero vamos a ver, esta señora tiene los dos polos, ¿no? Hace un momento, ¡hoy te vamos a ganar! ¡Ay, no sé, danos una pista! No puede ser.
¡Venga ya!
Venga. Pues ya. Eso, hasta la 1:05 está este jueguecito en Twitter, en xTwitter, arroba buenos días OM, es nuestro usuario.
¿Sabes qué?
¿Qué?
Que te voy a dedicar esta canción.
A ver. Sueño contigo, que me has
dado, sin tu cariño no me habría... Para que te vengas un poquito arriba.
Yo me estoy arriba, ¿eh?
Ya te veo ya, pero bueno, hombre, que
Camela.
Sabes que lo hago de corazón. Camela, que está de gira por ahí, por España. Que tú fíjate, aparecían con ese homenaje a Star Wars en el último álbum que tienen, que la música te acompañe, pues vestidos así, ¿no?
Sí,
muy
sí,
de extraterrestres. Han estado 3 días en las ventas, lo han petado, bueno, no, han estado 2 y esta será la última actuación aquí en las ventas. Luego van a estar girando, como digo, por el resto del país. Siguen teniendo un montón de fans, fanáticos, porque, en fin, qué bien se lo pasa a la gente en los conciertos de Camela.
Normal, ¿eh? Cantar, bailar.
De todas las generaciones.
Sí, es así.
Así es. Y yo sé que a ti te gusta, Carlos.
A mí me gusta Camela, sí. Pero qué bueno que no me lo tenías que dedicar a mí. Dedícaselo a todo el mundo. Sueño contigo. Es lo más bonito que pueda haber.
¿Qué me has dado? Ella ya se marchó de mi lado y un recuerdo solo. Pues sí, nosotros soñamos con vosotros, que estéis aquí acompañándonos también en este viernes, que estamos inaugurando el mes de marzo, 1 de marzo ya. Si hace nada estábamos con los polvorones, sí, esto de lo que se habla hoy también. Hasta la 1:00 p.m. vamos a estar aquí acompañándote en la realización técnica. Está Juanjo Ceballos y contigo, Nieves Ortiz.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo, otras 7 horas del partido de la onda desde las 4, con doblete rojiblanco. El equipo del Cholo recibe al Betis en el Metropolitano. El filial de TVNET justo antes juega con el Alcoyano. Además, el Leganés recibe en casa a Eibar. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música. A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.
Pues a esta hora, cuando son las 10 y 27 minutos de la mañana, vamos a hablar de los influencers y sobre todo a raíz de esa detención de los dos jóvenes conocidos como los Petacetas, que están acusados de haber abusado sexualmente hasta el momento de al menos 5 víctimas, 5 jóvenes a las que drogaban y grababan también después todas esas agresiones. La verdad es que es algo que nos ha sobrecogido muchísimo, de lo que vamos a hablar y que también nos va a resumir Mónica Roncero. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Sí, como dices, hay hasta el momento 5 víctimas de estos chicos, estos creadores de contenido en TikTok, de 24 y 31 años, acusados de agredir sexualmente a chicas a las que previamente drogaban para anular su voluntad. No se descartan más víctimas y se investiga si pudieron agredir sexualmente incluso a un hombre al que introdujeron una bengala por el ano mientras estaba inconsciente, a la vez que grababan la humillante escena. Los hechos tuvieron lugar en la vivienda de Vallecas, donde supuestamente estos influencers, estos petacetas, violaban a chicas de 14 y 15 años. Fue una excompañera de piso de los TikTokers la que alertó a la policía de lo que podía estar pasando.
Y en el momento que ya empecé a ver lo de las niñas y todo, yo caí en que tenía un grupo con él y me puse a investigar todo. Y ahí hay cosas que ni siquiera he abierto, audios que nunca he escuchado, y pues me he quedado flipando con el grupo.
Se trata, como decíamos, de una excompañera de piso de estos influencers. Vivió con ellos desde febrero hasta noviembre del año pasado y cuenta que los dos acusados tenían un grupo de mensajería instantánea por el que difundían vídeos y audios relacionados con lo que hacían a las chicas que llevaban a casa. Ella asegura haber sido víctima de las acciones de los ahora investigados y que también le dieron drogas sin su consentimiento.
Muchas veces, para reírse de mí y de mi pareja, muchas veces nos han echado eso. Me empezó a robar cosas en la mudanza. Y yo pues conté en Instagram todo, que me había robado tal, que no me dejaban en paz. Y ahí empezaron a hablarme niñas, a decirme lo que hacía a estas personas. Y yo dije, hostia, ya me puse a pensar un poco y dije, voy a denunciar.
La policía tiene constancia de que hay más víctimas que aún no se atreven a denunciar los hechos y sabe que los acusados al menos distribuyeron el vídeo de una chica mayor de edad con la que mantuvieron relaciones sexuales bajo los efectos también de las drogas.
Bueno, pues este es el caso. Se sigue investigando, gracias Mónica, por parte de la policía. Nos ha sobrecogido a todos, nos llama muchísimo la atención el poder que tienen los influencers, que vuelve a la palestra después de estos arrestos. Por cierto, que están en libertad estas dos personas de momento, mientras avanza, como digo, esa investigación. Voy a saludar ya a Javier Urra, es psicólogo. Le conocerán ustedes porque fue el primer defensor del menor de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Muy buenos días, Nieves. Y sí, y además con la suerte de haber trabajado 35 años en la Fiscalía. Es un caso el que contamos dramático, sorprendente, pero que existe, ¿eh? Es un submundo. Bueno, son influencers, yo diría que primordialmente lo que son es absolutamente delincuentes. Y entiendo que su señoría no tendrá pruebas suficientes de chicas que puedan demostrar que han sido abusadas contra su voluntad, pero sorprende a la ciudadanía que estos elementos estén todavía en la calle, porque además eso perturba que otras personas puedan denunciar, sí.
Se da la circunstancia, además, de que, en fin, como todo se graba, sí, queda ahí recogido y se jactan de todo lo que hacían. Es que, desde luego, yo no sé hasta qué punto... es que no tiene conciencia, está claro, pero a mí hay cosas, y vamos por partes, si le parece, Javier, que me llaman poderosamente la atención. Primero, cómo estos individuos, que se llaman petacetas, que son tiktokers, tienen este poder de influencia, miles de seguidores, tanto en distintas redes sociales, en TikTok, también en Instagram, cuando realmente, si observamos el contenido de lo que ellos hacen, es que es basura absoluta, es que solamente hacen tonterías, pero tonterías de la grande, meterse en un cubo de basura, reírse de tonterías, es que de verdad esto llama muchísimo la atención. ¿Por qué consiguen captar la atención, los likes, de tantísimas personas? Esto, para empezar, ya me llama mucho la atención.
Bueno, yo creo que esto sí tiene una explicación fácil. Siempre, y sobre todo a los jóvenes, les han gustado los famosos. Lo que en su momento lo que era Frank Sinatra. Cuando ahora estás en la red, tú buscas a gente. Y otra característica que tiene muy importante el ser humano es la estupidez. La estupidez es uno de los componentes del ser humano. Y cuando alguien hace pues muchas grandes tontadas, pues eso también llama la atención. Apuntabas, Nieves, un tema esencial. Queda todo grabado porque lo transmiten, porque no tienen un valor ético, moral, jurídico de lo que hacen. Si entras en ese mundo de la droga, ahora tú imagínate una chica de X años con sus características, que habrá que entrar en las características. Es decir, si escuchamos a esta mujer que ha denunciado, y que es muy digno de aplauso que haya denunciado, uno no deja de tener muchísimas preguntas, ¿no? De por qué denuncia ahora, por qué no había denunciado antes, qué es eso de que estaba allí con su pareja, pero que les echaba muchas veces droga. Es decir, ¿dónde está la voluntariedad? ¿Dónde está la capacidad cognitiva para decir que no a algo? Bueno, habrá muchas chicas que hayan ido, y como ellos lo grababan todo, que no me queda muy claro si era para venderlo y ganar dinero, que es una opción, o para decirlo, tengo grabado, no se te ocurra denunciarnos, porque entonces, pues bueno, tus padres, tu familia y todo el mundo va a saber quién eres, cómo vienes, etcétera. Pues entonces alguien dice, oye, si hay miles de seguidores, como tú decías, Nieves, y a mí me llaman, y soy una elegida para estar con estos tipos, bueno, pues voy a ver qué es. Desde un punto de inocencia, desde un punto de que ya es personas que ya tienen un tipo de consumos, no lo sé, esto ya es una hipótesis, pero somos muchas seres humanos, la mayoría de los jóvenes no harían eso, y la mayoría de los influencers, pues tienen poca preparación, aportan muy poco, pero tampoco son unos delincuentes como son estos, que estos salen a cazar con un sistema que siempre entrarán en esa red bastante gente, sí.
Además, uno de ellos, ahora que alude a lo de que salen a cazar, se jactaba diciendo que era un depredador, en fin, que se usen estos términos, y sobre todo en esta sociedad en la que parece que se está poniendo en valor mucho a la mujer, pero luego vemos cosas que dicen todo lo contrario. ¿Se está infravalorando los valores? Quiero decir, los menores se están dejando arrastrar por esto de que, en fin, estamos viviendo en esta época virtual en la que parece que hay un anonimato. Antes teníamos las cosas como bastante más claras o era todo más tangible, ¿no? Ahora que todo se desvirtúa, yo no sé si los valores también se están perdiendo en este sentido.
Yo creo que no. Yo creo que la mayoría de la gente y de tus oyentes tienen valores, tienen virtudes, como la humildad, como la lealtad, como la palabra dada, como el esfuerzo. Pero sí es verdad que hay un grupo oscuro de gente que no. Bueno, yo ayer estuve dando clases en la Universidad Complutense y mis alumnos son magníficos. Por cierto, ni están mirando el teléfono, ni están nada. Están estudiando y con su profesor y estamos encantados toda la tarde. Esa es una parte. Hay otra, que claro, uno tiene que plantearse de dónde sacan el dinero esta gente. ¿Cómo es que llevan tatuado un tipo de droga? ¿Qué mundo es ese? Decía Rostock, que era un tipo muy listo, que conviertes el cerebro con ese tipo de drogas, y sobre todo con las mezclas que están consumiendo, en un puré de garbanzos. Eso es verdad. Y ahora el juzgador tiene que plantearse, tanto consumo no les impide, pero sí matiza su responsabilidad. Yo diría que no. Yo diría que ellos toman droga para cometer hechos. Es decir, tú puedes dar una droga a una persona y dejarla incapacitada para tener posibilidad de decir que no. Si en cambio tú tomas cocaína, lo que vas a hacer es una autoexcitación. Por lo tanto, cuidado con eso de no, tomaban droga y por lo tanto son menos imputables. Yo diría que eso no es cierto. Es más, si das droga a otra persona, lo que vas buscando es que no recuerde bien y que luego el día del juicio tenga lo que los técnicos llamamos flashback, o sea, como imágenes entrecortadas. Eso en un juicio pues dificulta las cosas y el abogado de ellos pues acabará diciendo que esas personas iban de manera voluntaria y claro, entonces empieza ya a ser todo un poquito más complejo. Es verdad lo que tú decías, que en las redes, pues bueno, la gente confunde la persona con el personaje. Uh-huh. Y estos son auténticos, entre comillas, personajes de un submundo realmente terrible, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto preocupa ahora a los padres, pues mucho, porque y yo qué sé si mi hijo está en contacto con, bueno, pues usted debe saberlo, tiene que transmitir un tipo de educación. Bueno, sería muy interesante y será muy interesante conocer las familias de las chicas que iban ahí. Esto es muy interesante. Eso no sale en las noticias, pero los que hemos trabajado en estos ámbitos acabamos entendiendo todo, ¿eh? No es todo tan complicado como parece.
Claro, sí, lo que pasa es que los padres, en fin, se enfrentan a esto que no se puede poner límites al campo. Es que las redes están ahí. Es cierto que tampoco están 24 horas pendientes de lo que hacen sus hijos, aunque sí hay formas para capar de alguna manera, ¿no? Limitar los tiempos, el acceso de contenido, sobre todo si son menores. Pero claro, cuando ya estamos hablando de mayores de edad, que también siguen a este tipo de individuos, que tienen plena libertad, ¿no?, para hacer y deshacer, y en la que no hay ese control parental, ¿de qué manera se puede controlar esto? Porque sí que parece que se nos está escapando un poco de las manos, ¿no?, a los padres.
Bueno, quizás es que no se puede controlar. Es decir, cuando una persona es adulta, hace con su cuerpo lo que considera, ¿no? Entonces, el Estado tiene la responsabilidad de los menores de 18 años. A partir de ahí, usted haga lo que considere hacer con todo lo que conlleve. ¿Cuál es la vacuna? La hay, la educación, el esfuerzo, el estudio, el contacto con la naturaleza, el gusto de la belleza. Sí, la mayoría de los jóvenes y menos jóvenes, pues en Madrid se van a dar un paseito a un pueblecito, se van a un museo, toman una caña con los amigos, son gente sana que el lunes se pone a trabajar. Esa es la inmensa mayoría. Luego hay otra gente que tiene un vacío existencial absoluto, que no tiene ningún motivo para la existencia, que busca el placer, absorberlo en el momento, y entonces busca atajos, y eso es la droga, y eso es un sexo de penetración que no tiene nada que ver con el amor, ni con la sensibilidad, ni con el cariño, ni con la ternura, ni con la empatía. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que muchos padres no pueden, no saben, y es educar a los niños a corta edad. Es decir, ¿la mayoría de los jóvenes van a entrar en contacto con la droga? Sí. ¿Van a quedar enganchados? No. ¿La mayoría de los jóvenes varones entran en contacto una vez con la prostitución? Sí. ¿Vuelven a reincidir? No. ¿Por qué? Porque tienen unos valores. ¿La mayoría de gente roba? No. Porque tiene conciencia, porque tiene culpabilidad, porque no es un corrupto, porque eso es. Y eso se llama educación en el colegio, en el hogar, en el entorno, y eso es lo que hace que las personas fluyan hacia un lado o hacia otro. Bueno, yo creo que la mayoría de la gente educa correctamente y tenemos una. Por eso esta noticia es buena que salte, es una muy buena cosa que se sepa para que también la gente diga, oye, detrás de este tipo de influencers, pues hay gente que es muy problemática. Ahora bien, esto también, no se dude, que a otros les da ideas, para decir, esto yo me lo monto así también y ya verás, porque voy a tener un tipo de personas que me van a servir para mis objetivos. Uh-huh. Otra cosa es que los objetivos son subhumanos, porque grabar a la gente cuando la has drogado, pues meterle un petardo en el ano a otra persona, pues ya demuestra, ¿no?, que son personas con tanta incapacidad como malicia.
Y tanto. Bueno, hablando de redes sociales, de tecnología, hoy precisamente en Extremadura se va a prohibir los móviles y dispositivos en los colegios e institutos. Hacia esto van todas las comunidades, porque se está viendo efectivamente demostrando, ¿no?, que esto al final es perjudicial, ¿no?, para muchos menores, sobre todo, que tengan ese acceso y tan rápido y tan prematuro. ¿Por qué los padres se dejan arrastrar, no parece, como lo tienen todos? ¿Cómo no lo va a tener mi niño o mi niña? Pero, en fin, al final es que tiene que haber unas normas y unas prohibiciones para que esto no ocurra, parece.
Bueno, es que más que una pregunta, lo que me haces es algo que yo te subrayo exactamente como lo has dicho. A mí la presidenta de la Comunidad de Madrid me dijo una vez, señora, ¿usted retiraría el teléfono de los colegios? Y dice, bueno, yo en la universidad no permito que haya teléfono. Y hoy tengo un centro con 96 chicos muy problemáticos venidos de toda España. En Brea de Tajo llevamos 13 años y no hay teléfono, pero no hay teléfono para los compañeros, que yo tengo 126 personas, médicos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, psicólogos, no hay teléfono. Y para los chicos tampoco, y no pasa nada. Y no pasa nada, y no toman alcohol, y no toman drogas, y se levantan a las 7:30 y hacen la habitación, y 4:30 de clase, y luego voleibol, y luego terapia, y luego... Y no pasa nada. Lo que pasa es que cambias de actitud, y cuando las cosas ya empiezan a ir bien, los llevamos de campamento a peregrinos, y hacemos Camino de Santiago, y... Bueno, pero tienes que tener criterio y no dejarse arrastrar. Es decir, que yo soy abuelo, pero a mí mis nietos vienen de Costa Rica y se ponen con un telefonito y digo, no. Vamos a comer todos juntos y vamos a hablar todos juntos. Se acabó el teléfono. Ah, por cierto, yo tampoco voy a poner el teléfono en marcha. Y por lo tanto, pues los chicos lo aprenden, lo ven y dicen, bueno, pues claro, y se puede eso, y se puede tener paciencia, y se puede tener serenidad, y se puede tener autodominio, y se puede estudiar, pero, y se puede tener un sentido espiritual de la vida. Bueno, la suerte que tenemos algunos de amar la belleza, de valorar, de ser agradecidos. Hay otra gente que es, en el fondo, realmente penosa, ¿no? Porque tú ves lo que había en esa casa, si es que se puede llamar casa, ¿qué entienden? ¿Qué valoración tienen de sí mismos ellos? Sí. Esto es muy interesante como psicólogo clínico, cuando tú lo metes en el despacho de la fiscalía y dices, vamos a ver, usted hacía esto, esto, esto. Pero más allá de temas penales, ¿usted qué hace? ¿Qué entiende la vida? ¿Cómo entiende a sus semejantes? Bueno, es la cara oscura, ¿no?, del ser humano.
Ya, y tanto. Sí es cierto que como al final este tema no solamente es un tema mediático, está en boca de todos y esto yo lo he vivido en la puerta del colegio de mis hijos. Sí. Y se habla precisamente de esto, ¿no?, de las tecnologías a las que tienen acceso y sobre todo pues uno dice, ¿cómo puedo yo decirle a mi hijo, bueno, que se lo dices, pero de qué manera puedes... tener esa autoridad que no sea quitándole el móvil y hacerles entender? O sea, no se trata de quitar algo porque sí, sino que si tú le dices a tu hijo o a tu hija, oye, mira, no veas a estos individuos, a estos o a otros, es que hay tantísimos que hacen chorradas en internet, son muchos. Y yo lo he llegado a ver, o sea, yo he compartido con mis hijos vídeos de otros youtubers o tiktokers que les he intentado hacer ver que es que hacen chorradas absolutas, pero para ellos son gente graciosa. No llegan a tener ese concepto que tenemos los adultos. Entonces, se genera ahí una barrera difícil.
Bueno, dos cosas. Una, hablaba de la presidenta de la Comisión, del Gobierno de Madrid, y entonces la presidenta me dijo, ¿usted podría hacerme, no yo, con todo el equipo, una guía? Bueno, que lo sepan los oyentes, hay una guía que se elaboró junto con la Dirección General de la Juventud, Comunidad de Madrid, Dirección General de la Juventud, y lo hemos hecho en Recurra, CINSO, y se llama Guía de Nuevas Tecnologías para Padres. Guía de Nuevas Tecnologías para Padres. Se puede descargar, es gratuito. Oye, ahí te explican los riesgos, las ventajas, las formas, como decías, Nieves, de capar, las formas de... Por ejemplo, los padres tienen el criterio de que no pueden entrar en el smartphone, en el teléfono de su hijo. Bueno, si usted cree que está en una página de anorexia, o de sectas, o de bandas, o de grupos violentos, o de riesgo, no es que pueda, es que debe.
Claro.
No, esto no es la opinión de Javier Urra, es del Tribunal Supremo, de compañeros que yo he tenido, y que son magníficos y que lo razonan así. Pero como tú tienes obligación de saber si tu hija lleva a casa una ropa que no es suya, naturalmente. Entre otras cosas porque por vía civil los padres, los progenitores, son responsables de las conductas de sus hijos. Por lo tanto, hay veces que hay que decir, mira, como decía esto, estos son estupideces, estos son chorradas, estos son casi alimento de delito. Esto es, bueno, ¿qué te hace gracia? ¿Qué tal? Vamos a centrarnos. ¿Qué es ser famoso? ¿Qué es ser famoso? Es decir, Paco Lobatón era muy famoso y era un compañero mío, lo dices tú que eres periodista, cuando tenía un programa que era quién sabe dónde. Al año que le quitaron el programa no lo conocía absolutamente nadie. Es decir, ser famoso, hija, es efímero. Ahora bien, ser conocido, ser reconocido por los tuyos, por los periodistas, por los médicos, por tu grupo, eso es muy bueno, porque al final, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Que tienes capacidad para entrar y conocer esto? Bien. Y para rechazarlo, también. ¿Que tienes capacidad para ser asertiva o asertivo y llevar la contraria a toda una moda? Bueno, pues un 20% de los jóvenes se autolesionan, se hacen cortes con un cúter en el brazo. ¿Pero por qué? Porque no tienen capacidad para aceptar la frustración, para diferir gratificaciones. Y entonces tapan el dolor emocional, el sufrimiento emocional, con un dolor físico. Tú no lo tienes que hacer. Y esto es así. Y es así con la prostitución, y es así con la corrupción, y es así con un trabajador que tengas, y es así. ¿Qué eres tú? ¿Quiénes son tus padres, tus abuelos? ¿Cuál es el ejemplo que queremos darte? Y eso es, no hay más vacunas ni más para evitar otros riesgos. Oye, y lee, hija, lee, que te permitirá viajar por el mundo y conocer otros pensamientos y otros momentos históricos. Y esfuérzate en escribir, y ten capacidad oral, y sobre todo, ayuda a los demás. Comprométete en una ONG, vete a ver niños enfermos a un hospital. Y entonces entenderás que la vida tiene sentido. Lo otro, ese es un mundo de ese tipo de gente. Es lo peor, como lo decía esto, es una basura, ¿no? Pero bueno, el ser humano es capaz de crear la Declaración de Derechos Universales o de generar una vacuna contra el COVID y al día siguiente estar en una guerra en Ucrania o reverdecer la guerra en Gaza. Bueno, ese es el ser humano y tenemos capacidad, hija o hijo, para elegir. Tú verás cuál es tu camino, claro.
Javier citaba ahora el tema de las autolesiones, bueno, de los suicidios, por desgracia. Sí. Ayer una joven de segundo de carrera de historia se lanzaba desde una ventana del edificio de la facultad. Hoy se han suspendido las clases por este hecho. Damos el pésame, por supuestísimo, a la familia. Este es otro asunto, pero sí es cierto que los suicidios, y además entre gente joven, se están multiplicando, por desgracia. Y aquí deberíamos también los medios, difundirlo, ¿no?
Lo estáis haciendo bien.
Humilde opinión, porque es verdad que este era un tema, Javier, tabú hace años, pero que entiendo, según nos decís los expertos, que sí que lo tenemos que hacer visible, ¿no?
Pero lo estáis haciendo bien. Yo creo que los medios en general, el tema del suicidio, uno, hay que plantear que muchas personas que se suicidan tienen un trastorno. Esto es importante que se sepa. Dos, a veces hay cuestiones de adicciones. Tres, el tema del acoso escolar es la razón del suicidio infanto-juvenil. Cuatro, hay que enseñar a los niños que a la vida se le puede pedir lo que la vida puede dar, no más. La vida a veces es muy dura, a veces es muy justa, a veces llega un viernes y tus amigos van a quedar todos y a ti no te van a llamar. Esa es la vida. Las circunstancias, que decía Ortega, muchas veces no están puramente en nuestras manos. Bueno, pues decir, ¿cómo se transmite ese mensaje? Ayer se generó una polémica porque se lanzó al vacío y entonces muchos compañeros dicen, bueno, ¿cómo es que el decanato no para en este momento las clases? Bueno, es un tema. Fíjate que te voy a dar un dato que es preocupante. Una de las preocupaciones mayores de los jóvenes de 16 a 24 años es la salud mental. Es decir, ellos mismos ven que hay problemas de salud mental, o en ellos, o en sus iguales, hay que fortalecer el carácter y estamos haciendo jóvenes que son como el cristal, duros pero frágiles, y eso es muy preocupante. Sí.
Pues sí, y además que también se expresen las emociones, los sentimientos, porque no hay mayor terapia, entiendo yo, Javier, más allá, lógicamente, de lo clínico, que hablar las cosas, tener amistades sanas, comentarlo con la familia y que se deje a un lado y se aparten todas esas tecnologías que, en cierto modo, lo que hace es que te aísla de este mundo y lo que hay que hacer es verlo con los ojos y no verlo a través de una pantalla. Pero bueno, en fin, en eso estamos todos.
Solo déjame que te diga una cosa, porque es importante, hemos hablado de un caso real de ayer, y hay otros muchos. El 70% de los jóvenes que se suicidan de alguna manera habían avisado. Esto es fácil de verlo a posteriori. Una frase, un escrito en la red. Muchas veces los padres se ponen en contacto inmediatamente con un psiquiatra, con un psicólogo clínico. A veces el joven no da la cara, pero tiene una depresión y tiene que ser tratada por alguien que no sea solo su grupo. Pero es verdad que la familia es tensa, es verdad que los amigos pueden hacer un colchón afectivo. Aún así, otro 70% acaba suicidándose. Yo aquí quiero transmitir que no haya grandes culpabilidades en la familia, porque no siempre se puede evitar. No siempre se puede evitar. Y los sobrevivientes de estas tragedias, los padres, los hermanos, etcétera, quedan en gran medida marcados para el resto de su vida, diciendo, ¿qué pude hacer? Mi respuesta es, no siempre se pudo hacer. También hay gente que va en un coche, van cuatro personas, él no conduce, hay un accidente, mueren las tres personas que van a su lado y le entra una gran culpabilidad para el resto de su vida. Objetivamente no podía hacer nada, subjetivamente sufre. Por lo tanto, el suicidio es un hecho dramático, terrible, irreversible, pero sobre todo lo es también para los que quedan vivos.
Y tanto. Javier Urra, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Como siempre, bueno, esto es una lección, ¿eh? Todas las conversaciones que tenemos con usted, y seguramente ha quedado ese pozo en muchas de las personas, y sobre todo vamos a recomendar que la gente puede descargar esa guía de nuevas tecnologías para padres que está en Recurra.
Exacto, y en la Dirección General de la Juventud, Comunidad Autónoma de Madrid.
Pues ahí queda. Javier, buen fin de semana y muchas gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, y hasta ahora, y rápidamente, porque hay que ver cómo pasa el tiempo, voy a saludar a Carlos Chaguaceda, que es director de comunicación del Museo del Prado. ¿Por qué? Bueno, pues porque se va a reanudar mañana mismo ese programa de visitas nocturnas, El Prado de Noche. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, y muy interesados por esta iniciativa, teniendo en cuenta que, oye, llama la atención, ¿no?, que se pueda ver el Prado en estas circunstancias de noche. ¿De qué hora a qué hora, por cierto?
Es de 8:30 a 11:30.
El año pasado,
buen...
Sí, perdón.
Decía que siempre es un buen momento para venir al Museo del Prado, pero bueno, de noche tiene esta magia especial. Y para introducirlo también un poco en el ocio nocturno del fin de semana, que hay muchas alternativas en Madrid, que es una ciudad muy muy rica de propuestas de todo tipo, gastronómicas, culturales, musicales, teatrales, cinematográficas, y también pues el museo dentro de esta agenda, pues que tenga su hueco, porque la luz de la calle cambia la experiencia. Entonces, venir de noche, gratuitamente además, gracias a la colaboración de Samsung y de alguna institución que se va a sumar a partir del mes que viene, pues es una maravilla. Y el año pasado fue un gran éxito, y empezamos ahora pues con las mismas ganas que el año pasado y confiando en tener la misma respuesta del público.
Bueno, es un planazo. El año pasado creo que más de 10.000 personas, 10.200 visitantes fueron los que dieron cobertura a esta programación nocturna, a estas visitas del Prado de Noche. ¿Qué van a poder ver las personas que acudan mañana al Museo del Prado?
Bueno, pues hay dos propuestas claras. Una es es el último fin de semana de la exposición Reversos, que es una de las grandes muestras que ha tenido, más exitosas que ha tenido el museo de la pandemia para acá. La han visitado ya unas 140.000 personas y la historia que cuenta es cómo la trasera de los cuadros también aporta información y puede ser objeto de debate, de belleza, de curiosidad, de conocimiento y de anécdotas también, de cuadros donde aparecen dedicatorias, notas, caricaturas dibujadas por los artistas o también son utilizadas como lienzos fallidos que se quedan detrás, ¿no? El artista se pone a pintar un lienzo, no le gusta, le da la vuelta y continúa por el otro, que también las hay que hacer economías, o había que hacer economías en el mundo del arte. Eso como exposición temporal, y luego está abierta la planta baja, donde si hago un recorrido así rápido y sin querer dejarme nada por el camino, pues tendríamos el Bosco, Van der Weyden, Frangelico, Rafael, pasaríamos al siglo XIX y luego tendríamos las salas de Goya. Y por supuesto la Sala de las Musas, donde habrá una barra, porque también intentamos dar una experiencia diferente, dar un momento diferente, y bueno, con música en la Sala de las Musas para acompañar el momento y que sea un momento festivo y al que pretendemos que venga gente que a lo mejor no tiene en su mapa de opciones visitar el Museo del Prado.
Pues es que ahora que está citando además la música, estamos escuchando a Raquel Andueza porque coincide también, ¿no?, que hay concierto de Ellas Crean allí en el Museo del Prado precisamente mañana y no será de noche, ¿no?
No, es por la mañana y luego por la tarde. Hace ya 20 años que se celebra este festival Ellas Crean, que es una gran iniciativa que ha sabido aunar pues la reivindicación de todo el tema de la igualdad necesaria en la que todos tenemos que trabajar y desde el punto de vista de la cultura pues aportar nuestro grano de arena. Es un festival itinerante que sucede en las grandes instituciones culturales de Madrid, pero bueno, que tenemos la fortuna de acoger su estreno y queremos hacerlo como siempre a la altura de nuestros visitantes, ¿no?, que deben ser los protagonistas de todo lo que suceda en el Museo del Prado.
Bueno, pues el Museo del Prado lo recordamos con esta actuación mañana de ese concierto dentro de Ellas Crean, pero ya saben que el Prado también va a abrir de noche, de 8:30 hasta las 11:30, cada primer sábado de mes se inaugura. Uh-huh. Mañana le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y enhorabuena, por cierto, ya para terminar, porque el Museo del Prado está entre las marcas más fuertes de España, según la consultora Interbrand. Es una noticia que salía esta semana, así que hay que felicitarse de ello y también le felicito por la parte que le toca.
Nada, pues muchas gracias a vosotros, que también sois propietarios del Museo del Prado, como todos los que nos escuchan. Es un orgullo para todos y nosotros el reto es estar a la altura de los ciudadanos españoles, y ahí estamos.
Bueno, muchísimas gracias, Carlos Chago Aceda, director de comunicación del Museo del Prado, Pinacoteca, que ha conseguido difundir su colección más allá de la ciudad de Madrid. Es uno de los mejores museos del mundo y está aquí. Hay que disfrutarlo, aprovecharlo, así que ya sabes, si no tienen plan para mañana, de 8:30 a 11:30, si quieren vivir esa experiencia de visitarlo de noche, pueden hacerlo. Nosotros vamos a llegar ya a las 11, escuchamos juntos las noticias si le parecen el boletín y a la vuelta un montón de cosas. Bueno, alguna conexión más con la Basílica de Medinaceli y vamos a jugar al escapismo.